siempre contigo.
Bienvenidas sean todos a este breve informativo. Continúa la ola de arrestos arbitrarios contra periodistas independientes y artistas de la isla. Al mediodía de este sábado arrestaron a los activistas y realizadores de audiovisuales Lázaro Yuri Valle y Eralilis Frometa, y los artistas Michelle Matos y Amaury Pacheco, ambos del movimiento San Isidro, que se presentaron el viernes para indagar en la estación policial de Cuba y Chacón en La Habana por el rapero contestatario Denis Solís, informó a Radio Martí María Matienzo. Matienzo comunicó en la mañana en sus redes sociales que en las últimas horas habían sido arrestados Anameli Ramos González, Luis Manuel Otero Alcántara, Héctor Luis Valdés Cocho, Michael Castillo El Osorbo, Alfredo Martínez Ramírez e Iliana Hernández. A juicio de la comunicadora, la ola represiva puede crecer por la solidaridad de los demás activistas con los detenidos. En otras informaciones, un pederasta que abusó de una niña de 8 años en Santiago de Cuba fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal cubano, informó la agencia EFE. La noticia se conoció a través de medios locales de la isla, donde a principios de año causó polémica el intento de linchamiento del agresor y la actuación de la policía para impedirlo. Una nota del medio local Sierra Maestra asegura que a Leandro Luis Wilson Corona, el violador confeso, recibió una sanción de privación perpetua de libertad, alternativamente en la sanción de muerte. Otras sanciones impuestas por el tribunal fueron la privación de derecho y la prohibición de expedición de pasaporte y de salida del territorio nacional, informó la agencia. Ahora pasamos a Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, que obliga a sus bares y restaurantes a cerrar a las 22 horas desde el viernes para enfrentar la segunda ola de COVID-19 que azota con fuerza al país, informa la AFP.
Nueva York enfrenta una segunda ola de COVID-19 que azota a Estados Unidos. En el estado, el gobernador Andrew Cuomo anunció medidas para los establecimientos autorizados para vender alcohol, incluidos los restaurantes, que entran en vigor desde el viernes.
Las nuevas reglas del estado incluyen tener bares y restaurantes cerrados a las 10 de la noche, aunque sea servicio para llevar o a domicilio. Los gimnasios deben cerrar a las 10 p.m. Hay un límite de reunión de 10 personas.
Además, instó a las personas a permanecer en casa y hacer el esfuerzo más importante posible para detener la propagación del virus. Según el COVID Tracking Project, el país tiene más de 65,000 personas hospitalizadas por coronavirus, el número más alto desde el inicio de la pandemia. El virus ha infectado a más de 10 millones de personas en Estados Unidos y deja más de 242,000 muertos, de acuerdo con un recuento de la Universidad Johns Hopkins. Ante la ausencia de consignas nacionales del gobierno federal de Donald Trump, las autoridades locales comienzan a imponer restricciones en sus territorios. Chicago, la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, pidió a sus 2,700,000 habitantes permanecer en sus hogares, excepto para ir al trabajo, la escuela o algunas actividades esenciales, una medida recomendada pero no coercitiva. Más de 10,000 personas murieron en 24 horas en el mundo a causa del virus y un 13% de ellas ocurrieron en Estados Unidos.
Y seguimos con Estados Unidos porque el presidente de este país, Donald Trump, reapareció en público este viernes para actualizar la situación de las vacunas en medio de la pandemia, informa la AFP.
En un mensaje desde la Casa Blanca para informar sobre la pandemia de COVID-19, el mandatario estuvo cerca de admitir el resultado, aunque aún no ha felicitado a su rival demócrata Joe Biden.
Esta administración no irá por un confinamiento. Ojalá. Lo que sea que pase en el futuro, quién sabe qué administración será. Supongo que el tiempo lo dirá, pero puedo decirles que esta administración no irá por un confinamiento.
Biden consolidó su triunfo el viernes al lograr un total de 306 votos electorales contra 232 de Trump, según informes de las principales cadenas de televisión, tras declarar al demócrata vencedor en Georgia y al republicano en Carolina del Norte. Trump también celebró el anuncio del lunes en el que las farmacéuticas Pfizer y BioNTech informaron que su vacuna ha alcanzado un 90% de efectividad contra el virus, proyecto de investigación al que Estados Unidos aportó fondos. Aseguró que la vacuna estaría disponible a toda la población probablemente para abril, con excepción del estado de Nueva York, que ha impuesto nuevas medidas de confinamiento a causa del alza de contagios ante la ausencia de consignas del gobierno federal.
Así que el gobernador Cuomo tendrá que hacerle saber cuando esté listo para ello. De otro modo, no podemos entregarla a un estado que quiere dársela a su gente inmediatamente. Y sé que muchos, conozco a la gente de Nueva York muy bien, sé que la quieren. Así que el gobernador les hará saber cuando esté listo.
Nueva York fue el epicentro nacional de la pandemia de coronavirus que ha dejado en la ciudad más de 23.800 muertos. Luego logró controlar la situación temporalmente. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado del mundo por el nuevo coronavirus, con más de 10,5 millones de contagios y 242.000 fallecidos.
Queridos oyentes, estas son todas las informaciones de este boletín informativo. Sigan en sintonía con nosotros. Les saluda Carolina Morales.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que reclaman que se respeten los derechos humanos en Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Ya vamos a empezar con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a tener en el aire a dos valientes cubanas que hicieron sensación en el poblado de Carlos Rojas hace unos días, y aquí ha sido noticia constante por todas partes. Me refiero a Ania Zamora Carmenate y a Cicia Abascal, su hija. La familia de Armando Abascal, el líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, en Carlos Rojas. Las dos, Ania y Cici, son también miembros de las Damas de Blanco. Y aquí estamos para darle la bienvenida por la Fundación Rescate Jurídico, Carmen Álvarez, directora, Orlando González, director, el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre, con Carlos Santana. Bienvenida a nuestro programa, Ania.
Bueno, muchas gracias, es un placer para nosotros.
Óigame, mire, tenemos una sorpresa. Alguien que fue amiga de ustedes, compañera de lucha, y está también en línea. Me refiero a Isabel Bururat. Isabel. Isabel.
Hola.
¿Nos puede contar, Ania, a grandes rasgos, qué fue lo que pasó? ¿Cómo empezó la reunión esa en el pueblo? Todo el mundo de pronto se reunió a decirle mentiroso a la gente del gobierno.
Bueno, Dígame. En horas de la tarde del viernes 6 de noviembre, aquí en el poblado de Carlos Rojas, se va el fluido eléctrico y las personas empiezan a dirigirse hacia el parque. En realidad, nosotros aquí atrás en la comunidad de Campuzanos no teníamos conocimiento de eso, pero en pocas horas el pueblo se llenó de personas y nos mandan a buscar. El pueblo reclamó la presencia de la oposición, que ya en otras veces hemos asistido en protestas aquí en este poblado. Al llegar al parque, fue muy impresionante. El pueblo nos aplaudió y esperamos la llegada de los representantes de municipales del municipio de Jovellanos, que al llegar no nos dieron ninguna respuesta. Solo que el fluido eléctrico se iba a demorar muchas horas. Pero el pueblo empezó a reclamar, porque ya en la otra tormenta tropical nos había sucedido lo mismo. 24 horas antes había ido la electricidad y estuvimos 10 días sin fluido eléctrico. Otra situación que presentaba el pueblo es la falta del suministro de alimentos. No habían vendido pan, ni galletas, nada, de alimentos, nada. Y el pueblo estaba en una total crisis. Al pasar el fluido eléctrico, eso alteró más los ánimos. Hay que resaltar que el poblado de Carlos Rojas ya tiene conocimiento de todos los trabajos de nosotros, de la vida de nosotros, y por eso reclamó nuestra presencia que enseguida representamos aquí. Cuando esos funcionarios llegaron, los enfrentamos y pudimos comprobar que la corrupción es tanta la falta de moral es tanta que ellos no pudieron contestarle a ese pueblo cuando ese pueblo le gritó mentirosos en su cara. Es increíble con qué valentía esas personas, con esa valentía enfrentó a ese pueblo. Mire, Santiago, en ese momento también quiero hacer una denuncia. Acaba de llegar un vecino nuestro aquí que nos acompañó ese día al parque, que estaba citado para las 9 de la mañana y que fue ahora amenazado y multado con 2,000 pesos de multa.
Quiero hacer una aclaración. El pueblo en Carlos Roja, para mí es el pueblo más honorable que hay en Cuba. Óigame, y ustedes la verdad que han hecho un trabajo extraordinario. Ustedes han hecho un trabajo que fue, yo me acuerdo lo que usted acababa de mencionar anteriormente, en la tormenta tropical anterior, que a ustedes lo dejaron como castigo, sin electricidad, por varios días más que a todos los alrededores. Y ustedes hicieron, el pueblo entero apoyó una reunión en el Parque Central y tuvieron que poner electricidad enseguida. Esos triunfos son los que se consiguen cuando el pueblo persigue una causa, los hace responsables y los amenaza con salir a la calle todos los días. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que debía pasar en todos los pueblos cubanos. Ustedes son verdaderamente un ejemplo para la ciudadanía cubana, tanto en Cuba como en el exilio.
Sí, no, queremos, sí, el trabajo de nosotros es diario con el pueblo, trabajamos en todos los sentidos. Es un gusto para nosotros ayudar a las personas con los problemas que presentan de enfermedades. Tenemos muy pocos recursos, pero buscamos las medicinas en otros municipios, que se las acercamos, con problemas de los ancianos que le niegan la comida y hacemos todas las gestiones. Eso es diario, nuestro trabajo es diario con este pueblo. Y le agradezco esa confianza que ese pueblo tiene en nosotros, porque nosotros seguiremos trabajando para ellos. Y sí, quiero denunciar que fuimos multados injustamente. Ahora mismo acaba de llegar un muchacho aquí de 23 años de edad, que fue que él nos acompañó, nacido, criado aquí al lado mío y de Sisi, y ahora ha sido amenazado y ha sido multado con 2,000 pesos de multa. Eso sigue demostrando que esta dictadura abusa del pueblo cubano, 2,000 pesos en esta situación, solo por el hecho de acompañarnos al parque y nosotros decirle a esos funcionarios mentirosos, funcionarios que son los que deben ser sancionados, deben ser destituidos de su puesto, deben ser multados, porque son los que no cumplen con las necesidades, con sus obligaciones que este pueblo necesita. Es una falta de respeto al pueblo de Cuba, al pueblo de Matanzas, al pueblo de Carlos Roja, que impongan esas multas cuando los multados deben ser esos dirigentes con el mal trabajo. Yo quiero denunciar que el poblado de Carlos Roja en estos momentos no tiene un policlínico donde las personas puedan ir a realizarse un examen médico. Hay que dirigirse 7 kilómetros a Jovellano, porque la brigada de construcción tuvo que dejar de construir porque no les pagaban. Ese pueblo de Carlos Roja está lleno de basura porque los ciudadanos que trabajan recogiendo la basura llevan más de 9 meses sin recibir su salario. ¿De qué viven esas familias? El camino para ir a la escuela, los niños llegan llenos de fango. Y eso no le importa a nadie. No le importa a nadie. Tenemos un cementerio a la entrada del pueblo que no tiene un crematorio. Queman todos esos desechos y todo ese humo contamina a esa población. Y eso lo hemos denunciado, lo denuncian día a día todos los vecinos allí, y ellos no le importan, no le dan situación. ¿A qué recurren? A la violencia, a intimidar con ir a prisión, a intimidar con 2,000 pesos de multa, y eso demuestra que el pueblo tiene que tomar conciencia y seguir luchando, porque tenemos que acabar con esta injusticia. ¿Cómo vamos a ser multados nosotros, que somos los damnificados, cuando le decimos en su cara mentirosos? Sí, ellos son los que tienen que ser sancionados, que no cumplen con sus obligaciones, ser destituidos de su puesto. Eso es, vaya, es como yo voy a seguir día a día junto a mi pueblo, a mi familia y todo mi partido, que me apoya muchísimo, porque pertenezco al Partido por la Democracia, Pedro Luis Reyes, con Félix Navarro al frente, que realizamos un trabajo lindísimo con este pueblo, con todos los otros pueblos. Y me siento muy orgullosa, Santiago, de lo que realizamos y seguiremos realizando y seguiremos apoyando a este pueblo y al pueblo de Cuba.
Y yo estoy muy orgulloso de toda su familia, de Sisi, que es veterana de nuestro seminario, cuando tenía creo que 18 años. Y...
17 años. Empezamos 17 años.
17 años.
Emilio Bringa me estaba hablando de Sisi desde hacía 2 años para que la trajera. Yo decía, es muy joven, no podemos traerla tan joven. Óigame, qué suerte que la trajimos. Y aquí está la compañera del seminario de Sisi, Gisabel. Gisabel. Ok, no se oye, Isabel. Ok, bueno, seguimos con Ania. Ania,
dígame.
Allí a todas ustedes, a las dos, y al joven que nos empezaste a hablar, que de 23 años, también le metieron los 2,000 pesos de multa. Sí. Además, y sobre todo, lo más triste de todo, es que les ponen multa, pero como están en la oposición, no los dejan trabajar.
Exactamente.
¿Y Sisi está ahí contigo?
Sí.
Ah, bueno, pues vamos a saludar a Sisi y que sí se pueda darle un mensaje al pueblo de Cuba y del exilio.
Buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mira, Sisi, aquí está Carmen, Landy, Carlos Santana y yo. Contentísimo de poder hablar contigo una vez más y orgullosísimo del trabajo que están haciendo ustedes, no solo tú, tu familia y todos los ciudadanos del poblado de Carlos Rojas.
Muchas gracias, Santiago.
Mira, está en línea también, pero no se puede oír tu compañera del seminario, Isabel Brunate, pero no está. La voz no se puede grabar. Bueno, ¿qué le puedo decir a los oyentes que te escuchan, Sisi?
Bueno, quiero decirle a los oyentes que nos escuchan que estoy contenta por la protesta que ocurrió el día 6, porque le pudimos gritar a los funcionarios de este municipio jurado que eran unos mentirosos, y que debido a eso, porque no pudieron hacer nada, se rincolaron en la escuela de policía, ahora tienen miedo y están poniendo muchos muy elevados, muchos 1,000 pesos, porque eran muchos jóvenes, jóvenes de mi edad, jóvenes que estudiaron conmigo desde la primaria hasta la secundaria, y es lo que tienen miedo, que es la juventud que le protestó, que les gritó 1,000 pesos a la cara, y por eso están haciendo lo que están haciendo, pero todos le dejamos bien claro, cuando nos citaron a la policía, yo, Julio, eso también les dio bien claro, que seguiremos gritando, que estas multas no nos van a intimidar ni vamos a coger miedo, porque lo que está mal hecho, está mal hecho. Y si no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, que nos lleven a prisión, Santiago, no nos vamos a rendir, seguiremos gritando.
Oye, yo me imagino que te debe estar oyendo ese gran luchador por la democracia en Cuba, que es Emilio Bringa, que te quiere como si fuera hija, nieta, todo. Y fue que me estuvo cayendo atrás durante muchísimo tiempo para que te trajera, a pesar de que eras muy joven. Estamos todos orgullosísimos de ti.
Muchas gracias. Yo también estoy orgulloso de ustedes, porque si no ustedes, nosotros no hicimos. Porque ustedes hacen la voz por nosotros y le dicen al mundo lo que está pasando aquí.
Sí, sí.
Dime, ¿cómo estás?
Bien, mi amor. ¿Qué le puedes decir a los jóvenes de Cuba con este ejemplo?
Bueno, le digo a los jóvenes de Cuba que tomen ejemplo de este pueblo, con los rojos, de esta juventud, que se habla de la guerra de vital, que la unidad está la fuerte, y contra un pueblo nadie puede.
Sí, mismo.
Ahora sí, sí. Ese enfrentamiento, los funcionarios ahí del gobierno ahí en Carlos Rojas, fueron a darle una explicación al pueblo y por eso le gritan mentiroso. ¿Cómo fue eso?
Sí, porque cuando ellos llegan, ellos dicen que ya estaban arreglando la corriente. Y a los 5 minutos pasó el carro de la empresa eléctrica. Y cuando las personas vieron que pasó el carro de la empresa eléctrica, les empezaron a llamar mentirosos. Porque en ningún momento estaban arreglando el servicio eléctrico.
¿Y qué hicieron ellos?
¿Qué hicieron ellos? Ellos no pudieron, se retiraron y no pudieron decir nada. El pueblo llamó, además, mentirosos. Y decían, mentiras no. Y no pudieron decir más nada.
Sí, sí. Buenas tardes, es Landy.
Buenas tardes, Landy. ¿Cómo estás?
Nosotros, como siempre, muy muy contentos de poder compartir contigo este espacio. Y es muy importante también que tu voz de una muchacha joven nacida dentro de la tiranía tenga esa forma de valiente de enfrentar al tirano. Es muy importante el mensaje. ¿Por qué razón? Porque eso mismo que hicieron ustedes debería pasar en toda Cuba. No se puede tener miedo a reclamar un derecho. Y ni siquiera están reclamando cosas políticas. Están reclamando derechos que un pueblo paga con su trabajo, con su esfuerzo. Cuando una persona entra a un gobierno, se hace responsable del pueblo que dirige. Y esta gente quiere gobernar para ser responsable simplemente de su riqueza y de su crecimiento personal. Por eso este mensaje es tan importante para toda Cuba. Llegar a cada rincón de la isla, reclamar ante los dirigentes la falta de alimento, la falta de asistencia médica, la falta de derecho a estudiar lo que uno en realidad quiere estudiar, no lo que le impongan ellos estudiar. Entonces, tus palabras son muy importantes porque la gente joven, a veces nosotros los no tan jóvenes, la gente cree que ya estamos como encapsulados en la misma historia. Pero es importante que tú como joven, quiero recordar otra vez tu edad, porque a mí no me gusta que me pregunten la edad. Pero tú, ¿qué edad tú tienes en estos momentos?
Tengo 23 años.
Imagínate, mi vida, ya eres toda una veterana en la lucha. Que Dios te bendiga, te extrañamos, te queremos mucho, pero gracias por lo que haces.
Muchas gracias, Nati, pero quiero decir, ahora que estoy en esa cobertura, quiero decir que hemos estado fuerte con estas multas. Y que voy a salir para el pueblo, voy a tomar nombres y apellidos a dos campeones de Estado y vamos a hacer algo, porque no nos vamos a quedar con estas multas que son injustas, pero vamos a hacer algo, porque no estoy de acuerdo con eso. Y es una multa muy elevada de 2,000 pesos.
¿2,000 pesos? Y sin trabajo, y sin recursos de nada. ¿Cómo vamos a ponerlo? Eso es una burla.
Y amenazado, porque a Julio César Millonario le dijeron que le podían echar 8 años de prisión.
Mira, una vez más se puede ver que ellos mismos se burlan de su propia constitución. Porque esas multas que ponen ellos, que las ponen en un papelito escrito a mano, que ni siquiera tiene una orden judicial de un tribunal competente, encima no aplica, en la realidad no aplica a lo que dice el famoso código de ellos fraudulento. Así que ellos se burlan hasta de sus propias leyes. Porque 2,000 pesos, una población que no tiene, no la alcanza ni para la canasta básica, ¿con qué? ¿De qué trabajo? Si el pueblo, ellos han convertido a la nación cubana en un pueblo lumpe, sin esperanza de ir a trabajar, porque lo que le proponen es cada día peor. Es decir, que ellos se burlan de sus propias leyes.
Esas multas que le acaban de poner a ustedes, debían enmarcarlas y ponerlas en un cuadro, porque esa es una medalla de honor que se han ganado ustedes. Esa multa no es más que la prueba de que ustedes sí están trabajando por la libertad de Cuba.
Mira, a esas personas que le pusieron las multas, esas personas nos apoyaron, pero esas personas van a formar parte de un partido opositor. Es lo que la policía está buscando, de este pueblo se nos une a un partido opositor y lo van a tener.
Eso es lo que hace falta, que crezca la oposición y con gente como ustedes va a crecer la oposición. No va a ser un niño ya, va a ser un adulto que va a hacer correr a todos los descarados esos que llevan 60 años atormentando al pueblo de Cuba.
Así mismo.
Ahora sí. Esta no es la primera vez que el pueblo Carlos Rojas se bota para la calle, hace manifestaciones en el parque. Otras veces esto ha sucedido y ha sido en grande, ¿eh?
Así mismo, pero como esa no había sido ninguna. Y esa no va a ser la última.
Bueno, pues mira, el cambio va a estar muy cerca y va a ser propiciado por gente como tú, tu mamá y del pueblo de Carlos Rojas, que es un ejemplo para Cuba entera. Que sigan poniendo multas, que esas son medallas de honor que se ganan ustedes.
No, eso lo dijo a él, la policía de Rodríguez, que esa multa le iba a pagar con mucho honor. Yo lo había gritado a él, mentirosos en su cara, y ellos estaban dolidos por él.
Bueno, pues mira, estaba muy orgulloso.
Yo estoy diciendo que me van a la prisión.
Mira, los que van a la prisión, y muy pronto son ellos.
Seguro.
Bueno, sí, ha sido un placer tenerte a ti y a tu mamá, y nuevamente volveremos a estar con ustedes, porque yo sé que ustedes van a seguir dando una lucha constante en pro de la democracia en Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Y ahora continuamos nuestro programa con Gisabel Bururate, que cuando quisimos tenerla en conferencia con la familia Abascal, no se oía la voz de ella, pero ahora la tenemos a ella directamente aquí. Ella, aunque no pudo participar opinando en la parte de la entrevista, sí lo oía todo. Y aquí tenemos ahora a nuestra compañera de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, Gisabel Bururate. Bienvenida al programa, Gisabel. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció lo que hizo tu amiguita del seminario?
Muchísimas gracias, primero que todo, por invitarme. Muy complacida, como siempre. Pero te quiero decir algo con respecto a la familia Zamora Carmenate. Mira, te voy a hablar, vamos a empezar hablando de Anya, que ayer estuvo de cumpleaños. Quiero felicitarla por el programa, para que todos los escuchantes y los oyentes de Cuba sepan que esa persona ayer estuvo de cumpleaños. Mi hermano, yo no te puedo describir con palabras lo feliz y orgullosa que yo me siento de esta familia. Porque primero que nada, es una familia que la veo como si fuera parte de la mía. Sin miedo, siempre en ayuda del más necesitado. Entonces, estoy muy feliz por esta protesta que realizó primero que nada felicitar al pueblo de Carlos Rojas, porque el pueblo de Carlos Rojas fue el que protagonizó esta protesta, porque tenemos que felicitar los primeros a ellos, porque sin ellos esta protesta no se hubiese podido llevar a cabo. Felicitar a este pueblo que es, yo digo, no quiero ser general, no quiero ser, no sé decirte la palabra, pero no quiero ser como nacionalista con ese pueblo, pero el problema es que hay una cosa, es que si hay uno de los pueblos dentro de Cuba que se merece ser libre, es este. Porque este pueblo no tiene miedo. Este pueblo, cuando las cosas no están bien, pues vamos para la calle a solucionarlo. Que si no nos dan respuesta dentro de la casa, tenemos que salir a buscar a la calle. Entonces, es un pueblo muy valiente que les tocó también tener grandes personas valientes dentro de este pueblo, como son la familia Abascal Zamora.
Óyeme, Isabel, y ustedes que también son una familia, como lo son en Colón, ustedes son para Colón lo que es Abascal Carmenate para Carlos Rojas.
Bueno, mi hermano, así es, pero no tenemos la dicha, no hemos tenido la dicha hasta hoy, porque sé que esa dicha va a llegar porque el pueblo está cansado, con hambre y necesidades de los gobernantes. Como bien decía Landy, cuando un gobernante llega al poder, debe hacerse cargo del pueblo y de suplir sus necesidades. No hemos tenido la dicha, que pronto la vamos a tener, porque yo estoy convencida de que como está en estos momentos, el pueblo total, general de Cuba, va a llegar un momento que también nos va a tocar a la puerta para decirnos, queremos unirnos, quiero que ustedes se nos unan a nosotros a una protesta. Pero hay que felicitar, mi hermano, y seguir felicitando a este pueblo de Carlos Rojas, porque es un pueblo muy valiente y que no tiene miedo. Eso le falta a los demás pueblos de todas las zonas de nosotros o de Cuba entera. Unirse al pueblo, porque cuando hay un pueblo que está enfurecido por todos los males que durante 60 años ha hecho un gobierno, pues que el pueblo se enfurece y sale a la calle a protestar por lo que se merecen o por lo que es de ellos, entonces nosotros vamos a poder apoyarlos mucho más.
Isabel, buenas tardes. Es uno de tus más grandes admiradores, al igual que Sisi, el Landy. Tuve el placer y el honor de poder compartir contigo. Me gustaría también hacerte la misma pregunta. ¿Qué edad tú tienes?
Yo tengo 26 años.
26 años. ¿Y desde qué edad te incorporaste? Aunque yo estoy seguro, pero me gustaría que tú dieras. ¿Desde qué edad estás tú incorporada en realidad a la lucha directa contra la dictadura?
Bueno, mira, yo te voy a hablar de mi incorporación fácil. Mi incorporación fue bien fácil. Mi mamá desde el 2000 entra al Partido por la Democracia Pedro Luis Goitel. Yo estaba en ese tiempo en la primaria. Ahí empezaron los acosos constantes de la seguridad del Estado de mes por mes. Ir a la escuela a ver cuál era mi comportamiento y mis notas. Yo, gracias a Dios, nunca tuve problemas ni de comportamiento ni de notas. Mi mamá fue una persona que influyó mucho en nosotros porque mi mamá siempre decía, la política es eso, pero ellos están chiquitos. Hay que esperar a que ellos decidan qué es lo que quieren ser. Mi mamá siempre nos explicó cómo era todo. Y mediante los actos de repudio que nos dieron, las palizas que le dieron a mi mamá, nosotros fuimos comprendiendo en el mundo donde estábamos nosotros y qué éramos nosotros para ese partido que era lo que dirigía el pueblo donde nosotros vivíamos. Nosotros éramos los gusanos del pueblo. Pero como tal, mi hermano, yo empiezo mi participación, que así bien recuerdo, fue en la secundaria. Yo tenía varios profesores, algunos comunistas, pero comunistas que se daban cuenta de la realidad de Cuba. Y yo empecé porque en aquel tiempo entraba mucha literatura. Esa literatura sobre quiénes eran los que supuestamente nosotros deberíamos ser como el Che, yo me empecé a leer todos estos libros y compartí esta literatura con los maestros. Desde ahí empieza mi activismo porque empiezo a repartir literatura en una escuela secundaria donde no era sabido, pero los maestros estaban leyendo cómo era, qué cosa significaba el comunismo, a quién era el que beneficiaba, pues yo me encargué de eso. Años después entro al preuniversitario cuando seguí haciendo mi misma labor con mis compañeros de aula también, que todos estaban súper orgulloso de lo que era mi familia, de lo que éramos nosotros. Pues entonces, cuando llego a 12 grado, me cortan las alas. Yo quería estudiar medicina y me dicen que no, porque medicina era un programa de la revolución y como yo no era revolucionaria ni mi familia, pues hasta ahí habían llegado mis estudios. No te voy a decir que aquello me tomó, no digo que de sorpresa, porque ya será algo esperado, pero sí lo tomé muy mal, porque yo quería ser alguien en la vida, alguien, con yo poder aportar algo a mi sociedad, aparte de ya lo que yo aportaba. Entonces, eso me chocó un poco, pero bueno, seguí estando para adelante. El año que acabo el PRE, me uno al Partido por la Democracia Pedro Luis Goitel. Desde ahí empezó mi lucha, hasta hoy no he dejado un día, un minuto, un segundo, mi patria detrás. Mi patria está primero y después soy yo.
Bueno, Isabel, ha sido un placer tenerte con nosotros y has enviado un mensaje muy bueno a los que te oyen en Cuba y en el exilio. Espero verte pronto nuevamente y, mientras tanto, mantente como estás, que estás muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi hermano.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que sintonizaron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden que se respeten los derechos humanos en Cuba.
Y ahora continuamos la última parte del programa de la Fundación Rescate Jurídico, La Voz de la Oposición, por Radio Martí. Ahora tenemos en entrevista a un gran peleador por la libertad de Cuba, un luchador incansable, y uno de los hombres responsables de lo que está pasando, de lo que pasó recientemente en Carlos Rojas. Me estoy refiriendo al secretario general del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, al cual pertenecen las damas que acabamos de entrevistar, y pertenecen muchos cubanos más que constantemente lucha por la democracia en distintas partes de la isla. Bienvenido a nuestro programa, Félix. Es un placer tenerlo nuevamente por aquí.
Oiga, muchas gracias por contactarnos y bueno, tener también la suerte, porque nos movemos desde la casa sin teléfono y estábamos fuera de la casa y acabamos de llegar. Y bueno, gracias a Dios, podemos nuevamente estar con ustedes. Y se lo agradezco a Dios, se lo agradezco a ustedes que sea posible. Así que un abrazo grande, que Dios los bendiga, tanto ustedes que están en los estudios de Radio Martí, como quienes nos están escuchando a lo largo y ancho de la nación cubana. Este programa es algo que persiguen los opositores y las personas que simpatizan con nosotros y las personas que buscan la libertad de Cuba y que la anhelan aparatosamente, porque realmente es un programa donde se dicen muchas verdades, se habla muy claro y por encima de todo, muy actualizado con lo que se está viviendo, no sobre una persona determinada, sino sobre todo el ámbito nacional cubano.
Bueno, mira, y vamos a presentarlo porque no saben los que estamos aquí. Aquí está con nosotros Carmen Álvarez, Orlando González, director, el que les habla Santiago Álvarez, que ya me presenté, y como siempre con Carlos Santana. Y continuamos con nuestra entrevista con Félix Navarro. Bueno, Félix, a ustedes les tomó por sorpresa lo que pasó en Carlos Rojas hace unos días.
Bueno, no me toma por sorpresa desde el punto de vista de que nos tienen acostumbrados estos hermanos, no solamente estos hermanos, porque realmente estos hermanos no son tantos como para llenar el parque. Lo más importante es la población de Carlos Rojas. La población de Carlos Rojas que solo fueron para el parque, que se fueron solo para el parque, y después que ya están en el parque, estos hermanos nuestros se enteran y van para allá. Creo que en el momento preciso, en el momento más importante de la protesta, llegaron nuestros hermanos, porque bueno, la intención nuestra dentro de esta lucha no es hacer lo que ha pasado históricamente en otros lugares de Cuba, del mundo, y bueno, las protestas de los comunistas, que es romper, destruir, desbaratar, ¿entiendes? No, nuestros hermanos de la oposición hemos trabajado a través de los programas de la misma la voz de la oposición, o sea, de la Fundación Rescate Jurídico, a través de los seminarios. Se nos ha entrenado para que evitemos todas estas cosas. Queremos el cambio definitivo, el cambio político definitivo, el cambio de sistema queremos en Cuba, pero queremos que sea sin traumatismos, sin tener que apedrear a nadie, sin tener que romper cristales, sin romper vidrieras, sin romper nada, sin romperle la vida a nadie. Nosotros que queremos un cambio total del sistema que no funciona, que no ha funcionado en ningún lugar y que ha destruido a la nación. No me tomó de sorpresa por eso, pero sí no conocía lo que estaba pasando, porque aunque ellos trataron de comunicarse, yo no estaba al lado del teléfono, yo estaba en mi casa. Pero realmente todo lo que ha pasado allí nos ha dicho. Yo estaba hoy en Jovellanos, estuve en Jovellanos y estuve visitando la casa de mi sobrina, de una sobrina que tengo allí, Gloria María Hernández Navarro, hija de mi única hermana de sangre que tengo. Y me contó cosas maravillosas, no sé si sí, y Ana las contaron, yo me voy a tomar la licencia de decirlas. Bueno, señores, visitaron ese día desde el partido, desde la seguridad del Estado, no sé desde dónde, llamaron por teléfono al jefe del deporte en Carlos Rojas. No sé ni cómo se llama este hombre. Y para que se fuera, citara a todo su personal y fueran para el parque, por supuesto, allí era para caerle a leña a la gente. Y él dijo que él no citaría a nadie. Porque a esa hora, sin corriente, no iba a citar a nadie. Eso, ¿me entiendes? Pero que al día siguiente, cuando llegaron los trabajadores al Inver, ¿cómo se llama el lugar? La Dirección de Deportes de Carlos Rojas. Él, en su matutino, en una reunión que hizo, le comunicó todo eso mismo a todos los trabajadores. Y le dijo, no lo cité, porque en primer lugar era de noche, no había corriente eléctrica, y ustedes, muchos, no iban a asistir. Pero además, lo que se estaba reclamando allí era en beneficio de todos nosotros. Señores, eso no había pasado antes en ningún lugar. Que un dirigente haya sido capaz de tener esa luz larga y darse cuenta de que si es para atacar a unos bandidos que están rompiendo algo, que están acabando con la vivienda o la vida de algunos de los ciudadanos del territorio, cualquiera se quepa al lugar a defender, pero no para hacer una masacre contra aquellas personas que de manera cívica estaban reclamando que se restituyera el fluido eléctrico a una ciudadanía que estaban cansados de tantas mentiras. Al extremo de que allí estos cobardes dirigentes, estos cobardes líderes comunistas de la zona, líderes porque están al frente de una institución, pero no, nadie los sigue, porque si no allí ellos hubieran silenciado a todo el mundo con su presencia. No silenciaron a nadie porque no dirigen a nadie, porque ellos los que han explotado y han saqueado lo poco que ha tenido este país, y se lo han robado, y ese pueblo ahí en la cara le estuvo contando todas las mentiras, porque no estamos hablando de fantasmas, estamos hablando de hechos que se filmaron y que se publicaron en las redes, y que hasta Otaola puso estos videos. ¿Entiendes? Quiero decir, señores, que Carlos Rojas, creo que está a la vanguardia, soy de la opinión, está a la vanguardia de Cuba completa, porque esto no ha pasado en ningún lugar. Y esta no es la primera vez, ha sido muchas veces. Hoy volvimos a escuchar cosas interesantes de Carlos Rojas, porque el pasado jueves, día 12 de noviembre, fue citado el ciudadano Julio César Smith Leonard, vecino de la familia Abascal Zamora, de ahí de Carlos Rojas, que vive ahí en ese reparto campuzano, que es un reparto de mayoría oriental, de ciudadanos orientales, que por supuesto son los más desposeídos, tanto en el oriente como aquí cuando emigran a las diferentes provincias. Y este joven allí fue amenazado de que le iban a echar 8 años de cárcel. Fue multado con 2,000 pesos de multa por haber participado allí. Y querían decir, había que ver que se comprometiera que no podía participar en más cosas, en protestas de esa índole, y mucho menos gritar. Y él dejó clarito, un joven de 23 años de edad, que no pertenece hasta ayer, no sé si hoy lo dé el paso al frente, hasta ayer no pertenecía a las filas de ninguna organización contestataria, o sea, anticomunista, anticastrista, antidictatorial en la nación cubana. Les dijo bien claro, cada vez que haya una, voy a estar y voy a gritar. Señores, si ellos no quieren que la gente grite, si ellos no quieren que la gente proteste, claro, que vayan del poder y que le den al pueblo el poder que el pueblo tiene. Que acepten, que vayan a elecciones generales libres y multipartidistas. Vaya, fiscalizada por organismos internacionales, y nadie está a protestar si las cosas funcionan correctamente, pero como todo es un desastre, las protestas han comenzado y van a seguir desarrollándose.
Pero mira, eso que pasó en Carlos Rojas es verdaderamente una cosa que muchas veces hemos hablado, que en Cuba la burocracia de la infraestructura del gobierno son los que tienen que dar el paso adelante, como hizo este señor que no quiso participar en reprimir a esta gente. Esos individuos que no están manchados, que pertenecen a una clase trabajadora que se supone que sirva al pueblo. Los esbirros de la seguridad del Estado, de la claque de los Castro y de su pandilla de ladrones y bandidos, ellos nunca van a cambiar. Pero esos cubanos que trabajan en la burocracia y que trabajan en la infraestructura del gobierno, esos sí pueden cambiar y tienen que cambiar para que Cuba sea libre.
Sí, cómo no, pero son pasos importantes que se están logrando, pasos que anteriormente no se veían. Estaba la solidaridad, pero en secreto, en callado, en solito, te decían, hoy estamos contigo, todo, pero ya hay personas que arriesgan hasta sus puestos y están actuando en este sentido. Miren, recientemente, la ciudadana Marianis Zorrilla Saldívar, que vive en el poblado del Roque, fue amenazada con que sería desalojada porque ella ocupó el local, uno de los locales del Fines, tal que lleva 22 años sin brindar un servicio útil a la sociedad. Solo sirve para botar basura, porque allí, como es un local que no le están atendiendo, la gente bota la basura ahí, porque como nadie no recoge periódicamente la basura como debe hacerlo, entonces las personas lo botan ahí. Allí entran a orinar, a defecar, ¿se entiende? Y esa mujer se metió ahí, porque no tiene vivienda, y se metió ahí. Y entonces, Susana, la jefa del cine, o sea, del departamento del cine en Perico, porque el Roque pertenece al municipio de Perico, se puso brava porque esta mujer vino a ver a los derechos humanos, vino a ver a Lázara León Cabrera, una activista del Partido por la Democracia, Pedro Luis Guistel, que reside en el municipio de Perico, que además es dama de blanco, para plantearle la situación y buscar la solidaridad de nosotros. Y Susana dijo, como se metió a bloque de los derechos humanos, tiene que pasarle todas estas cosas, porque yo la hubiera ayudado, pero fue a ver a los derechos humanos. Bueno, señores, quiero que ustedes sepan que el pueblo se les viró también allí en el Roque y no le permitieron sacarle las cosas a la muchacha que se llama Marianis Zorrilla Saldívar, una emigrada de la provincia de Oriental, o sea, de la provincia de Oriente, de Guisa específicamente. Y esta muchacha viró para Perico, fue a ver de nuevo a Lázara, fueron a la Fiscalía Municipal, y gracias a Dios hay un fiscal nuevo, el jefe de Fiscalía, ahora el Perico es nuevo, no sabemos el nombre, pero le dijo, no, eso no lo pueden hacer, no te pueden sacar de ahí, ¿entiendes? Pero también fueron a ver a la jefa de la Federación de Mujeres Cubanas, de Perico, instituciones o cosas estas de masa, de vinculadas al comunismo, a los comunistas, al gobierno que está en el poder, la institución esa, ¿me entiendes? Y la federación dijo, no la pueden sacar y nosotros vamos a un partido en este sentido. Señores, estas son cosas que no se escuchaban anteriormente, se están escuchando. ¿Por qué? Porque no estamos gritando abajo, abajo Raúl y dictadura. Estamos reclamando el derecho y el derecho de nuestros compatriotas. Y eso está teniendo un efecto muy positivo en las instituciones del Estado, que no se ponen en contra, o sea, no actúan de una manera despiadada en ese sentido, porque está a la mano de la oposición de los derechos humanos, como dicen ellos, de por medio. No reclamando injusticia, sino estamos reclamando que se haga justicia, que actúe correctamente. Y estos llenos de personas que vienen a verlos sin ser militantes de ninguna organización, porque estamos estos últimos casos, estamos reclamando, estamos apoyando a personas que vienen y tocan a nuestras puertas, pero que son personas de la sociedad, no son militantes de nuestras organizaciones. Y ahí está el gran mérito de lo que se está viviendo en los últimos tiempos y esta gran esperanza que vamos teniendo todos los que estamos trabajando en este sentido, porque vemos que tal se acerca. No podemos pensar en una protesta general en el país si no estamos educando a las personas, si no estamos trabajando esto. No podemos decir el 28 va a haber una protesta. No, esta de Carlos Rojas, esta del Roque, se produjo un día que no estaba planificada porque fue un momento que surgieron las consecuencias, o sea, se crearon las condiciones y el pueblo se unió. Y así va a pasar con el estallido social que tanto terror le tiene la dictadura cruel y comunista de los campos.
Sí, y sobre todo va a pasar cuando sigamos actuando como ustedes están actuando. Y el exilio cubano, las organizaciones del exilio que tienen relaciones con la resistencia en Cuba, tenemos que hacer un esfuerzo mayor que nunca, porque ustedes sin recursos no pueden trabajar. Tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano, pero tenemos que ponerle a ustedes los recursos para que puedan seguir ayudando al pueblo y puedan seguir captando a la infraestructura humana del gobierno.
Bueno, miren, es muy importante lo que acaba de decir Santiago, y usted viene tocando esta temática siempre, pero fundamentalmente en las últimas semanas del programa La Voz de la Oposición. Quiero decirles que la Fundación Rescate Jurídico siempre nos ha brindado el apoyo que necesitamos. El Partido por la Democracia, Pedro Luis Huertel, es privilegiado. Pienso que es así. Si hay otros que se quejan, nosotros no nos quejamos. Quiero decirles, hermano mío, que también ya las dos multas, las de Sisi y la de Ania, ellas no quieren pagarla, pero el Partido por la Democracia, pero Luis Boyfell establece que sí. Aquí el que tenga que ir a la cárcel porque le coge y lo mete para la cárcel, va para la cárcel. Ahora mismo me pueden llevar para la cárcel y no hay problema, vamos para la cárcel. Pero por multa, por impago de multa, no. Ya hay una organización que no es la Fundación Rescate Jurídico, pudo haber lo hubiera hecho también, pero no podemos seguir golpeando a las mismas personas. Hay una organización que anoche conversamos con ellos, ahí del exilio, y ya esperemos enlazarnos el dinero para pagar esas dos multas. Y vamos a seguir resolviendo todas estas problemáticas porque tenemos que apoyar al pueblo. Porque como ustedes habrán visto, Julio César es mi Leonardo, de 23 años de edad, es un ciudadano.
Sí, pero hay que pagarle la multa a él también.
Que no milita en ninguna organización y que tenemos que respaldarlo. No solamente respaldar a los nuestros, sino a los cubanos como tal, en todos los casos.
Exactamente.
Y aprovecho este programa para decirlo, porque realmente hay personas dentro de Cuba, dentro de la oposición, que no están de acuerdo con que se le pague una multa a una persona o a otro, y yo no respeto, porque realmente eso no se llama respeto. Tengo que tolerar que en otras instituciones se haga de esa manera. En la nuestra, hasta hoy, no lo vamos a seguir así, no lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a seguir apoyando a estas personas porque los necesitamos en la calle. Los necesitamos en la calle. Y ellos no tienen condiciones para pagar esos 2,000 pesos. ¿Me entiendes? Ese es Julio César, o sea, ese muchacho, Julio César Smith, no tiene para abajo, que es un obrero agrícola, que no tiene trabajo todos los días. ¿Cómo que va? Si no, pues no tiene ni para comer prácticamente. Y es la realidad. Y bueno, le agradecemos infinitamente a la Fundación Rescate Jurídico por todo lo que siempre ha hecho, pero no vamos a tocar la puerta a ustedes en estos momentos para esa multa. Eso lo vamos a resolver con otras instituciones, que ya resolvimos lo de Ani y la de Sisi, y estoy convencido que la de este muchacho y todas las que vengan las vamos a resolver de esta manera, porque de esa misma manera el régimen va perdiendo muchos más ciudadanos, más personas se van llenando de valor y de decisión, porque 20 no están solos, que su esfuerzo, que su sacrificio no es por gusto, que tienen un respaldo. Si él no quiere pertenecer al Partido por la Democracia o a cualquiera de las organizaciones, no importa, no obligamos a nadie a eso, pero no podemos dejar solo a este muchacho.
Mira, Félix, déjame aclararte. Usted no tiene que tocar la puerta. La puerta está abierta.
Lo sabemos, hermano. Lo sabemos, pero es que ustedes no solamente nos ayudan a nosotros, ustedes ayudan a mucha gente. Y bueno, tenemos que dar un alivio. Tranquilo.
Félix, buenas tardes. Es Landy. Anteriormente a tu intervención, pudimos tener la grata sorpresa de poder hablar con Sisi y también con Gisabel. Nosotros tenemos un profundo respeto por el ejemplo que usted, como representante de Movimiento Peronismo Intel, usted ha dejado una experiencia y no digamos un legado, porque todavía continúa. Digamos, usted ha dado un ejemplo de día a día, de enfrentamiento, pero más que el enfrentamiento, de una causa respetuosa. Usted ha educado, ha puesto su función, ¿no?, primordial de educador sobre esos jóvenes. Nosotros estamos muy orgullosos porque precisamente en nuestros jóvenes es donde recae la mayor responsabilidad para la lucha futura, porque también ellos, esos jóvenes, han sido los más afectados psicológicamente con la doctrina de toda una generación sobre su educación, sobre su odio a América, sobre el meterle el miedo intrínseco ese en las venas de que reclamar no forma parte de un derecho. Y lo felicito. Estamos muy contentos. Hoy ellas dijeron la labor que hacen. Ellas dieron un ejemplo al resto de los jóvenes en Cuba que la realidad se hace en las calles. Que la realidad no es decidir exactamente lo que le proponga la dictadura, sino exigir el derecho que tiene como población. Esa gente que salieron a protestar no estaban hablando de un problema gubernamental, no estaban haciendo una propaganda política, estaban reclamando el derecho que tiene un pueblo a reclamar. Y esas muchachas no solamente lo han hecho desde el punto de vista político, que sabemos que todo en Cuba contra el régimen es político, se unieron a su pueblo, están haciendo, y lo vuelvo y lo repito siempre, ustedes están haciendo la labor, y tus jóvenes están haciendo la labor que debería hacer un alcalde de un pueblo, un dirigente de un partido, y ustedes están en las calles defendiendo eso. Y sobre todo que en toda Cuba ven que son jóvenes de donde viene esa iniciativa, y sabemos que ustedes son un bastión importante en esos ejemplos. Por eso me alegro mucho que esa nueva generación que está junto a ustedes tenga de verdad unas raíces sólidas. Estamos muy contentos con el trabajo de ustedes. Igual que Santiago dijo, lo repetimos, vamos a seguir con los brazos abiertos con el que sea capaz de enfrentar a la tiranía.
Mira, Landy, para agregar algo a tus palabras que están muy completas, Sisi Abascal nació en el año 1997, nació el día 1 de septiembre de 1997, es decir que Sisi Abascal tiene 23 años de edad. Hablaste de Gisabel. Gisabel tiene 26 años de edad. Hay una toñada, como decimos los guajiros, una toñada de jóvenes que dejen eso, la firmeza con la que trabajan, la ideología que tienen muy clara al lado de su pueblo. ¿Me entiendes? Pero no para llenar unas frases bonitas, sino para defender a ese pueblo y porque haya un cambio total de sistema. Tiene que desaparecer ese sistema porque no sirve. Ha destruido a nuestra nación, ha destruido a nuestra sociedad. Pero está un grupo de jóvenes guiados al lado de los viejos, un grupo de jóvenes con un liderazgo extraordinario. Y ustedes lo pudieron apreciar porque sí, ha estado en los Estados Unidos, han podido escucharla y ver cómo es. Pero además, no es allá, ya se puede hablar muy bonito cuando uno va allá, cuando nosotros vamos allá. No, el líder es hablar bonito aquí. Ellos estuvieron ahí al lado de su pueblo y estuvieron liderando. Y fue muy emocionante cuando le dijeron, nosotros es de la acera hacia allá. Y ese pueblo que a la orden, a la indicación, a la sugerencia de estas líderes, subieron al parque. ¿Me entiendes? Porque si no están estas mujeres ahí, se comen a estos dirigentes ahí, porque han metido mentiras. Mira qué bien vestidos estaban, qué bonito, sin problema. Ahí estaba Gilberto Lacalle, que se ve en momento determinado en el video. Gilberto Lacalle es el teniente coronel de dos estrellas blancas en la solapa de su camisa. Ahí estuvo, borracho estaba, ¿me entiendes? Tomado, había tomado bebidas alcohólicas, estaba ahí y no pudieron detener, no pudieron frenar, no pudieron convencer a aquel pueblo les estuvo desmintiendo, poniendo ejemplos, diciendo, no solamente siendo mentiroso, no, la mentira la dijeron describiendo las respuestas que habían dado en momentos determinados de apagones anteriores, no, entonces no, ahí te dijeron que entonces y era un poste que se había caído en tal lado, y eso, o sea, no es decirle mentira a la gente, usted es un mentiroso, no, usted hizo esto, dijo esto y eso no era aquello. Ahí se ve que usted es un mentiroso. Y no pudieron decir nada ahora, 6-7 días después de el encontronazo aquel, cuando pensaron que nosotros habíamos abandonado a estas personas, están citándolo, amenazándolo y metiéndole todas esas saltas de miedo o de amenazas que no van a fructificar, porque en la unidad está la fuerza y en la razón, en la verdad que está la razón de los seres humanos. Y lo nuestro es con la verdad. Que digan cuál es la primera mentira que hemos dicho. Que lo demuestren. Nosotros sí tenemos un carretón de demostraciones de toda la mentira que han hecho en cada uno de los territorios.
Feli, quería hacerle una salvedad, porque hablamos y nos emocionamos, y quería, sé que no es necesario, pero sí me gustaría esta salvedad. Es importante decirle a ese pueblo que está escuchando y a ustedes, que en el caso nuestro, nosotros somos patriotas de corazón. Nosotros no tenemos experiencia profesional en esta materia de la radio. Nosotros no somos estudiosos de la radio. Nosotros no somos profesionales de la comunicación. Pero nos expresamos como nos dicta el corazón y lo que ustedes nos hacen emanar de nuestras palabras. Es decir, que cualquiera a veces caemos en alguna. En el caso mío, a veces caigo en redundancia. A veces me corto un poco. Pero me gusta, ¿sabes por qué? Porque ese que está ahí es mi pueblo y yo no tengo, no necesito tecnicismo para expresar lo que siento. Si alguna ocasión somos repetitivos o algo, que conte que no nos interesa. En el caso mío no me interesa, porque estoy para llevar a ustedes de verdad de corazón. Es decir que, igual que usted cuando se expresa, y lo respetamos mucho, porque usted sí es un profesor. Le quería hacer esa salvedad porque a veces nos emocionamos y hablamos, no somos totalmente radiables, profesionalmente radiables.
Y en eso mismo también, Landy, termino diciéndote que lo más importante de este programa es que, por lo menos conmigo es así, y pienso que con todos es igual. No se nos llama con previa antelación y dice, oye, vamos hasta el día, queremos tratar sobre tal tema. No, aquí este tema es libre, el tema va surgiendo lo que va pasando en Cuba en el momento, ¿entiendes? Lo que pasó de una semana a la otra se aborda. Quiere decir que eso es lo más importante que tiene. Y lo decimos un chamacano, lo decimos feo, lo decimos con redundancia, de atrás para adelante y para allá, porque no somos profesionales de la palabra, no somos, lo hacemos con el mayor deseo de esclarecer al mundo lo que está pasando, pero tenemos todos esos errores, pero es producto de la transparencia con que se trabaja y con el amor con que conducimos las riendas de esta lucha.
Bueno, Félix, se nos ha acabado el tiempo, ha sido un placer tenerte nuevamente en nuestro programa y en cualquier momento nos volvemos a sorprender.
¿Cómo no, hermano mío? Estaremos siempre que estemos al lado del teléfono, saben que sacan el teléfono para evitar todas estas cosas. Pero siempre que estén aquí, pueden contar con nosotros y que no hay problema ningún tipo. Que Dios los bendiga y bueno, hasta la próxima semana.
Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes, tanto Cuba como el exilio, especialmente a la gente de Carlos Rojas. Muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 7.375, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.